Bueno, les voy a presentar a Laura Borràs Castañer. ¿Quién es Laura Borràs? Bueno, fue consejera de Cultura. Es la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados. Es cabeza de lista por Barcelona, por este partido, en las elecciones del próximo 10 de noviembre. Queremos conocer a todos los candidatos que tengan a bien, además, concedernos algunos minutos para hablar con nosotros. ¿Cómo está Laura? Buenos días.
Hola, buenos días. La verdad es que ahora estoy un poco todavía en shock con la historia que acabáis de contar, pero estoy aquí bien y os agradezco el tiempo que me concedéis.
No, es al revés. Señora Laura, dígame, ¿usted cree cómo Elisenda Paluzzi, la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, que los incidentes, la violencia son interesantes para el conflicto porque lo hacen visible?
Yo lo que creo es que el conflicto que está existiendo ahora mismo se hace visible a ojos de la comunidad internacional precisamente porque es conflicto. Es decir, que lo que está ocurriendo es la reacción a una sentencia que ayer hizo 15 días que conocimos, y es una sentencia que la ciudadanía que sale a la calle, todos quienes fuimos a votar el 1 de octubre, entendemos que no solo es una sentencia para quienes van a pasar unos 10 años de cárcel por haber cumplido un programa electoral, sino que es para todos quienes fuimos a votar el 1 de octubre.
Bueno, no van a pasar 10 años de cárcel porque al parecer la Generalidad va a aplicar el reglamento 100.2, el artículo del reglamento penitenciario, con lo cual es muy probable que antes o después de Navidad estén en tercer grado o en una cosa parecida, vamos.
Pero, bueno, en cualquier caso, para quienes defienden sistemáticamente la aplicación de las leyes y los reglamentos, aunque los incumplan en tantas ocasiones, no les debe parecer mal que se pueda aplicar algo que está perfectamente previsto. Y además, no olvidemos que llevan 2 años de cárcel, a una cárcel, una prisión preventiva, antes de que se conociera la sentencia.
Dígame, ¿usted cree que se han roto los puentes entre la Generalidad de Cataluña y la Moncloa por cuanto Pedro Sánchez no responde las llamadas de teléfono del señor Torra, o les vale el contacto entre los vicepresidentes, Aragonés y Calvo?
Lo cierto es que el presidente de la Generalitat no ha dimitido nunca de su responsabilidad y, por tanto, de la interpelación directa para hacer política, que es lo que deben hacer los políticos y sobre todo quienes ostentan la máxima representación, que en este caso serían los presidentes de los gobiernos, en este caso el presidente de la Generalitat y el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Por lo tanto, quien corta los puentes es quien no descuelga el teléfono, no responde las cartas, no atiende de algún modo a su responsabilidad. Uno no escoge de interlocutor en función de que le caiga mejor o peor quien tiene que estar al otro lado, sino la legitimidad que tiene quien está al otro lado para estarlo. Y como la legitimidad son los votos y como la legitimidad es el ser el representante de la ciudadanía, pues el señor Pedro Sánchez, con su actitud, demuestra que no está a la altura del cargo que ostenta, aunque sea en funciones, y que no está haciendo lo que le corresponde de hacer, que es política.
¿Usted cree que el señor Torra ha legitimado el uso de la violencia?
No. De un modo contundente lo digo, porque le conozco desde hace mucho tiempo. Él es un pacifista convencido que ha condenado siempre y en todo momento cualquier forma de violencia.
¿Le ha parecido correcta la actuación de los Mossos de Escuadra?
He visto acciones policiales que no me han gustado nada por parte de la Policía Nacional, con una contundencia que ya habíamos conocido, por desgracia, porque la vivimos el 1 de octubre y que merece vítores y aplausos de una gran parte de la representación política y de la ciudadanía española, cosa que me entristece muchísimo. Y por parte de los Mossos de Escuadra he visto algunos integrantes de la Brigada Móvil que han tenido actuaciones que no se corresponden con lo que debe de ser, con los protocolos que la propia policía, de los cuales la propia policía se dota, y por lo tanto pues hay que cumplir esos protocolos, por lo tanto hay que investigar estas imágenes y tomar las medidas oportunas para depurar responsabilidades para que no se repitan.
¿Y no le incomoda la violencia vista por parte de aquellos que, en fin, prendían fuego, lanzaban adoquines, cojinetes y destrozaban mobiliario urbano?
Me preocupa extraordinariamente. Piense que la ciudadanía catalana es tan pacífica en su conjunto, independentista o no, hablo de toda la ciudadanía de Cataluña, es tan pacífica que ver un contenedor en llamas nos horroriza. Y de ahí la reacción que está habiendo estos días a la situación que se vive en las calles. Piense que cualquier ciudad que acoge reuniones del G20 tiene barricadas y altercados que revisten muchísima más gravedad que lo que estamos viendo en las calles de Barcelona, pero es sintomático que nosotros mismos nos alarmemos ante unas escenas que no son ajenas, que no corresponden a nuestra cotidianidad ni a nuestra normalidad, a nuestro talante, y por eso reaccionamos con esta sensación de desazón y de incomodidad. Aún así, hay que graduar lo que ocurre y concederle a las palabras la dimensión que tienen, y por supuesto es distinto a que quede un contenedor que le vacíen el ojo a un ciudadano. Es extraordinariamente distinto. Esto segundo es violencia de la que no queremos, y en este caso concreto es una munición que utiliza la Policía Nacional y que el Parlamento de Cataluña ya prohibió específicamente para los Mossos de Escuadra.
Veo que concede poca importancia a las alteraciones del orden público, al ataque con adoquines que casi está a punto de costarle la vida a un policía nacional.
¿Esa
sensación?
No, pues si le he dado esa sensación, permítame corregirle, porque o corregirme por si no he sido suficientemente explícita. Le digo que nos preocupa mucho todo lo que ocurre y que precisamente porque somos ajenos a ese tipo de altercados, nos preocupa que existan. Lo que le digo es que graduemos lo que está ocurriendo y lo comparemos con cosas que ocurren en otras ciudades europeas que acogen, ya le digo, reuniones del G20 o cualquier y otro tipo de manifestaciones. Estamos poniendo el foco en esta consecuencia y nos olvidamos de qué es lo que la ha motivado, que es la violencia que se ejerce con la sentencia del 1 de octubre, porque de algún modo hay algo, un hilo muy grueso que conecta lo que está ocurriendo estas semanas con lo que ocurrió el 1 de octubre.
Bueno, eso es, a mi modesto entender, una forma de justificarlo.
Bueno, es que si usted ya ha decidido que yo he justificado esto, ya veo que por más veces que yo se lo diga, no le voy a sacar.
No, pero Laura, me acaba de decir, muy amablemente, pero me acaba de decir, es normal que ocurra esto porque la violencia arranca de la propia sentencia.
No, yo lo que le digo es que la sentencia es violenta. Es violenta contra no solo los 100 años de cárcel sumados para nuestros líderes sociales y nuestra parte del gobierno legítimo, destituido ilegítimamente por la aplicación del artículo 155, que leyéndose ese artículo no permite destituir presidentes, no permite destituir gobiernos, no permite disolver parlamentos, y sin embargo eso ya ocurrió. Le estoy hablando de la gravedad de estos hechos, que ahora revisten carácter de permanencia con la aplicación de esa sentencia. Por eso la gente se ha sentido interpelada, los votantes del 1 de octubre y los demócratas, porque al final estamos hablando de derechos fundamentales. Que una concentración, que una manifestación, que una reunión puedan ser consideradas rebelión, sedición, como ha sido el caso, es terrible, reviste una gravedad extraordinaria, y estamos minimizando esa forma de la violencia que pone en jaque nuestra manera de hacer política en los próximos años, porque el independentismo, les guste más o menos, es una reivindicación legítima, y no vamos a desaparecer los independentistas de un día para otro porque hayan aplicado esa sentencia. Por eso estamos reivindicando una solución, queremos ser parte de la solución, pero el Estado español persiste en el problema porque renuncia a la política, renuncia al diálogo, renuncia a la mediación, renuncia a la negociación. Y esas son renuncias muy graves porque persisten en el problema. Y entonces lo difícil de entender es que ante esta situación se dimita de la política. Eso a mí me produce una sensación de desconcierto, porque entonces continuaremos instalados en el problema.
Mis compañeros quieren preguntarle cosas si no tiene inconveniente.
Sí.
¿Quién quería?
Doña Laura, soy Carmen Lancinas.
Sí.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy
usted
buenos días.
Usted que es la cara amable del independentismo en el Congreso de los Diputados. Yo le quería preguntar si tanto les preocupan los altercados, ¿Cómo es posible que hayan nombrado una comisión de investigación a los Mossos que no hayan visitado a sus heridos? ¿No deberían investigar a los instigadores o temen que se puedan encontrar que en esa investigación aparezca el señor Torra como instigador, ya que dijo que apretaran?
No confundamos las cosas. El apretar se dijo el 1 de octubre de 2018 durante... Yo estaba presente, por lo tanto se lo puedo decir con todo lujo de detalles. Durante la celebración del 1 de octubre de 2018 en San Julià de Ramis, que hicimos un consejo de gobierno extraordinario en esa ciudad, porque fue donde vivimos una de las muestras de violencia policial que dieron la vuelta al mundo después del 1 de octubre. Mientras estábamos durante ese acto, unos miembros del CDR estaban haciendo sus reivindicaciones y el presidente Torra interrumpió su discurso diciéndoles apretad, en el sentido forzarnos o obligarnos a continuar fieles al mandato del 1 de octubre, no como se dijo después sacando las cosas de contexto, apretad, bueno, no sé, ya directamente alguien lo relacionó con terrorismo y con explosivos. No va por aquí el giro que utilizó el presidente, aunque ahora lo descontextualicemos. Pero déjeme que le diga que yo he visitado a los heridos y he visitado a todos los heridos. A los heridos que han querido ser visitados, porque existen heridos que quieren mantenerse al margen de cualquier tipo de especulación política y no quieren ser instrumentalizados, cosa que comprendo perfectamente, pero se lo digo ahora para responderle a usted, porque lo he dicho hace ya muchos días y sin cámaras y sin medios de comunicación, porque lo que me interesa es la recuperación de todos los heridos.
Pero el señor Torra no ha ido a los heridos, ¿no? Y es el presidente de la comunidad.
Por supuesto que ha ido. Que usted no lo sepa porque no hay prensa. Sí que ha ido, pero ¿cómo se atreve a decir que no ha ido? Se lo estoy diciendo yo que ha ido.
Bueno, ha ido a ver a los manifestantes.
Ha habido, sí. A los heridos manifestantes. Pero no
se equivoque. El presidente Torra ha ido al hospital. Y le estoy diciendo que yo misma he estado con la familia del Policía Nacional y con el Policía Nacional. Le he visitado
no le digo
en la
usted.
UCI. De acuerdo, pero es que se lo estoy diciendo porque se pretende utilizar una especie de deshumanización con respecto a las víctimas. Nosotros no discriminamos a las víctimas y a los heridos y nos preocupan todos porque no querríamos que hubiera ni víctimas ni heridos. Y por lo tanto quiero ponerlo y dejarlo bien patente para que no induzcamos a error, por favor.
Cualquiera de los Gorges quería preguntarle.
Buenos días, señora Borrás. Soy Jorge Vilches. Quería puntualizarle una cosa. Yo creo que, y es evidente para todo el mundo, que los únicos que están impidiendo el ejercicio de los derechos fundamentales en Cataluña son los CDR, que hemos descubierto hoy por informaciones que están en contacto con Puigdemont y con su partido, incluido un grupo pseudoterrorista, este equipo de respuesta táctico. Pero yo es que, además de eso, quería hacerle una pregunta. He leído usted en una entrevista que va a ir al Congreso de los Diputados no a bloquear. Imagino que usted tendrá un programa para o una idea de cómo desbloquear la situación política en España. Imagino que en torno a algún tipo de referéndum de autodeterminación. Pues me gustaría preguntarle, ¿con quién prefiere usted sentarse a negociar ese referéndum de autodeterminación? ¿Con Pedro Sánchez o con Pablo Casado? Dígame.
Con cualquiera que asuma ese reto, con cualquiera que asuma a hacer política, porque me está hablando de la diferencia entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, pero yo no la veo. Porque Pedro Sánchez no ha querido ni reunirse conmigo. Fíjese que he ido a ver dos veces al rey y todavía no me he reunido nunca con Pedro Sánchez. Es decir, que esté alguien ocupando un lugar y que teóricamente sus credenciales estén yendo en una dirección que sus actos le llevan a la contraria y que le sitúan exactamente en el mismo espacio donde estaba Mariano Rajoy o donde pueda estar hoy Pablo Casado, pues no le veo la diferencia. Es decir, las personas demuestran quiénes son y cómo son con sus actos. Y Pedro Sánchez no ha querido ni recibirnos, está dimitiendo directamente de cuál es su responsabilidad política. Pero permítame que le corrija también la relación que usted ha dicho de los CDRs con el presidente Puigdemont, etcétera. Los CDRs, yo sé que el nombre debe sonarles muy, muy extraño, no son comandos, son asociaciones de personas que se autoorganizan y que esa vinculación o esa relación que se pretende, y con la detención de algunos de sus miembros el 23 de septiembre, pudimos ver unos titulares que se producían a partir de filtraciones de un sumario que, cuando el sumario ha quedado abierto, no están en ningún lugar. Es decir, que esta asociación que se pretende hacer del independentismo con el terrorismo, como hizo de un modo absolutamente indecente e imprudente, impropio de un ministro como hizo Marlaska, que además fue juez de la Audiencia Nacional, instruyó causas contra ETA, y que pretende decir que es peor, no equiparar, sino incluso decir que es peor el movimiento independentista catalán, que puede acreditar que es cívico, pacífico y democrático, que una banda terrorista que deja un rastro de más de 800 muertos, es una vergüenza que debería bueno, que ya ha hecho saltar pues todas las alarmas por parte de las víctimas, pero es que no tiene ningún tipo de veracidad, y eso creo que es muy muy grave. Intentar criminalizar a los CDRs cuando resulta que nos están incluso poniendo peor que al terrorismo de ETA es algo absolutamente impresentable.
Pero cuesta creer, Laura, que cuando dice usted que es cívico y pacífico, contrastarlo con las imágenes que hemos visto estos días. Hombre, cívico y pacífico. Todo lo que hemos visto, todo lo que ayer mismo por la noche, cualquier manifestación frente a la policía de la Vía Layetana, cualquier manifestación en Sants, cualquier corte de carretera con neumáticos quemados, cualquier actuación antisistema prácticamente en las calles de Barcelona, hombre, cívico y pacífico, que volca le
digue. Señor Herrera, que volca le digue. Usted vio las marchas por la libertad. Más de 500.000 de personas que en días laborables, durante 3 días, desde distintos puntos de Cataluña, dejaron todo lo que tenían que hacer para andar, hacer camino y venir hacia Barcelona a confluir en una de las manifestaciones más numerosas, y llevamos 10 años de manifestaciones numerosas, es cívico y es pacífico.
Sí, pero yo me refiero a los CDR, sí, a lo que usted sabe que yo me refiero.
No, a
usted
los
sabe
CDR,
a lo que yo
no
me refiero.
Usted se refiere a las imágenes que vemos cuando aparecen altercados por las noches en las ciudades.
Y eso no es cívico y pacífico.
En Barcelona. Yo le estoy ampliando la foto, le estoy diciendo que no observe solamente esta parte de la foto, que mire la fotografía completa. Pero esta parte de la foto también ofrece, y lo saben periodistas especializados, tuve el otro día en una radio que también me hacían en la SER, me hacían una entrevista y hablaba un periodista donde acreditaba pues qué tipo de personajes eran quienes estaban también en estos altercados, en el origen de estos altercados. Yo misma tengo a mi hija que sale con sus compañeros universitarios a la calle a reclamar su futuro, sus derechos, porque sienten que la sentencia también les está coartando esos derechos fundamentales. Y del mismo modo que ella dice, pues es que de repente aparecen unos encapuchados que tienen todo de un material que se hace hogueras con extraordinaria facilidad, y eso lo dicen las propias personas que forman parte de esas manifestaciones. Hemos visto imágenes muy preocupantes de infiltrados que salen de las furgonas de la Policía Nacional, y esto también hemos hecho baterías de preguntas para el ministro Marlaska para que ofrezca respuestas a estas imágenes, que son verdaderamente escalofriantes. Es decir, que tenemos a las personas que siempre que hay altercados están allí, que no tienen ideología, que no responden a banderas de ningún tipo, sino que responden a la llamada de la violencia y de los altercados. Y también hemos tenido pues brotes de antisistema y personas de anarquistas y demás, esto dicho por periodistas que están analizando también qué es lo que está ocurriendo, venidos de distintos países europeos. Es decir, que analicemos la situación con la complejidad que merece.
Ya. Lo que pasa es que yo no, en fin, no soy quien para darle ningún consejo, pero sí que le asesoraría o que le sugeriría que matizara bien cuando dice usted cívico y pacífico, y que desmarcara precisamente de todos los que cortan carreteras, cortan trenes, porque eso es violencia. Impedirme a mí coger un tren o a usted coger un tren es violencia.
Pero entonces, ¿tener a personas de paz en la prisión no es violencia?
No,
porque
si han cometido un delito,
parece...
¿no? Si han cometido
¿pero
un
delito?
Delito, ¿no?
Sí, el de, hombre,
el que
no
contempla...
Delito.
Sí, es delito, sí.
poner urnas.
Sí, es delito, sí. Desobedecer, desobedecer al Tribunal Constitucional sí es delito. Y le explicaré por qué, señora Borrás.
Pero,
se lo explicaré. No, no. Se lo explicaré por qué.
Se desobedecen leyes desde el Estado español.
Sí,
¿sabe
sí,
cuántas?
Me parece muy bien.
¿Qué ocurrió con el Estatuto de Cataluña que no hemos ni votado? Es nuestra ley máxima y no la hemos ni votado los ciudadanos de Cataluña.
Ley, esa ley fue retocada por el Tribunal Constitucional, que está por encima de cualquier otra consideración. Bien, por lo que sea. Ahora, señora Borrás, es delito poner las urnas en un lugar para tomar una decisión que corresponde a todos los españoles. Usted no puede, con su voto, quitarme a mí Cataluña porque también forma parte de mi país.
Yo no le quiero quitar nada.
Sí, sí, usted me lo quiere quitar.
No.
Ayabonsas, usted lo quiere decidir por mí.
No.
Y usted no puede decidir por mí.
No.
Soy yo el que tengo que decidir también con usted. No se preocupe, que a lo mejor decido perfectamente, oiga, que cada uno en su casa y Dios se la ve todos. Pero usted no puede decidir por mí. Y el que lo hace comete un delito. Y el que comete un delito tiene que ajustarse a los códigos penales y a las leyes. ¿Qué es lo que deciden los tribunales independientes?
Señora,
no los gobiernos, señora Borrás. Es que esto es el ABC de las cosas.
Es que los tribunales independientes de momento en España no los conocemos porque estamos viendo cuál es la independencia de la justicia, estamos viendo que la separación de poderes no existe, estamos viendo que la presunción de inocencia se ha volatilizado directamente. Los jueces hacen de políticos y los políticos hacen de jueces. O nos olvidamos de que Meritxell Batet, como presidenta del Congreso, en lugar de aplicar el reglamento del Parlamento español, de las Cortes, lo que hizo fue de Marchena y bajo la acusación de rebelión privó de derechos a ciudadanos que teóricamente tenían sus derechos políticos intactos para concurrir a unas elecciones y una vez escogidos para ejercer la representación de la ciudadanía. ¿Quién se acuerda ahora de que esa actuación de la presidenta del Congreso, haciendo, insisto, poniéndose la toga y haciendo de presidenta del Tribunal Supremo y no de las Cortes Españolas, recorta los derechos de nuestros compañeros, pero por extensión de todos los ciudadanos?
Ay, no sé,
es decir...
Me da una mandra hablar de esto, Laura, créame.
Me da mandra,
me da mucha mandra porque...
A mí también me da mucha mandra, pero permítame que le diga solo sobre el tema de cumplir o no las leyes, que nuestros compañeros que formaban parte del gobierno legítimo llevaban en su programa electoral revisado, aprobado y por lo tanto entendemos que compartido por la Junta Electoral Central la realización de ese referéndum. Eso estaba aprobado por la Junta Electoral Central.
Y después
y
de ello, el Constitucional
lo
prohibió, señora Borrás. Y cuando el Constitucional prohíbe algo, hay que hacerle caso, porque si no le haces caso te expones a que efectivamente el correctivo de la justicia caiga sobre ti.
Bueno,
además,
hecho
por tribunales independientes y no por gobiernos y no por periodistas, hecho por jueces, que les han condenado a una serie de años que créame que yo lamento mucho, en lo personal.
Herrera, yo también
pero los que han delinquido son ellos, no nosotros.
Una acusación de sedición que no tienen muchos países europeos, que es de otro siglo. Y les condenan a un siglo de prisión. Es que esto no se da cuenta que no es una solución.
Mire, lo que no existe en ningún país europeo, Laura, es el derecho a la autodeterminación. Eso es lo que no existe en ningún país europeo, ni en ningún país del mundo. No, no, no. Pues si es un derecho fundamental, tendría que estar en los demás países y no está. Eso es una cosa que se han inventado ustedes.
Ah, nosotros nos hemos inventado.
Ustedes se han inventado en la aplicación para España el derecho de autodeterminación, que es una cuestión que existe, decretada por la ONU para determinadas colonias en tiempos inmemoriales. El derecho de autodeterminación no existe en Alemania, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en ningún lugar.
No lo vamos a discutir aquí, porque el trato que se ha merecido...
Si es una colonia, Laura, benditas las colonias, ¿eh?
Sí,
benditas las colonias. Bueno, me hace mucho gozo, créame, hablar con usted. Y
tendremos que hacerlo más a menudo.
Y tendremos que hacerlo
en directo.
Y si podemos, lo hacemos en directo, que será un placer saludarla, como usted
muy
sabe.
Bien.
Antes de, si le parece bien, antes de las elecciones hablamos para que me cuente usted el programa de su partido.
Venga.
Es decir, para que me diga, vamos por aquí, queremos esto.
Exacto.
Y volem lo altre.
Molt bé.
Laura, gracias por todo.
A usted. Adiós,
buen día.
Gracias.
Buen día.
Gracias.